Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Estamos comenzando tiempos de celebración, tiempos de Navidad. Somos bien conscientes de lo que celebramos nosotros. Hay otras personas que no, simplemente son regalos, simplemente es pasarla bien con familia. Pero nosotros estamos enfocados, sabemos cuál es el propósito. Y siempre proclamamos esto, es el cumpleaños de Jesús y es el Rey del Universo. ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a decorar nuestras casas? ¿Cómo no vamos a disponer nuestro corazón? Y seguramente ustedes habrán escuchado más de una vez muchas canciones navideñas con el nombre de Emmanuel. ¿Cuántos han escuchado la palabra Emmanuel durante las épocas navideñas? Bien, Emmanuel, muchos de ustedes ya saben qué significa también. Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Saben que es fácil decirlo y repetirlo? Pero a veces no tenemos conciencia de eso, a veces no nos damos cuenta de lo que significa Dios con nosotros. Primero porque no lo merecíamos, porque Dios estaba allí en los cielos y Él vería al hombre tan pecador y perdido que no había nada de contacto, no había nada de que nosotros pudiéramos darle a Dios para que Él dijera, ay, voy a hacer algo por el hombre. Nunca hubo y no lo va a haber. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, dijo, como yo amo lo que creé, como yo amo al hombre porque soy capaz de hacer cualquier cosa por el hombre y la mujer que he creado, mando a Jesucristo para salvarlos. Así que es regalo de Dios. Y eso es gratuito y viene por su gracia. Así que celebramos que en la Navidad el Señor derrama su amor a través de Jesucristo. Y nosotros alcanzamos salvación. Y Dios ahora está con nosotros. Qué tremendo eso, ¿no? Amén. Alguien dijo esta frase. Dios está aquí y yo no lo sabía. ¿Alguien sabe quién dijo esta frase? Un personaje de la Biblia. Dios está aquí y yo no lo sabía. Muy bien. No tengo ningún premio, Magda, pero es Jacob, exactamente. Jacob fue el que dijo esta frase. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios habita en lugares muy especiales. Y nosotros tenemos que ser conscientes y saber dónde Dios habita. Y cuando Dios se mueve, Dios habita, decir, wow, Dios está tocando mi vida. Yo tengo que ser consciente de esto. Vamos a leerlo en Génesis 28, 16. Ahí está Jacob haciendo esta declaración. Les cuento un poquito el trasfondo de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. Jacob tenía un hermano mayor, que se llamó Esaú. Nacieron por profecía de Dios, porque la mamá no podía tener hijos, pero Dios provee y da a estos dos hijos. Y había una lucha en su vientre tremendo allí en ese embarazo. Una embarazada de mellizos, que hay una lucha adentro. Y ella decía, ¿por qué me pasa esto? Isaac ora a Dios y dice, hay dos hijos allí. Y son dos naciones. Pero dice, ya da esta profecía. El menor servirá al mayor. Una profecía fuerte, porque uno siempre en esa época esperaba que el mayor era el que iba a ser el primogénito, el que iba a seguir con la descendencia, que iba a tomar la herencia, que iba a dar dirección espiritual y el liderazgo, y resulta que iba a ser el menor. Y el menor se había agarrado ahí de la pierna de su hermano y ya estaban luchando a ver quién iba a salir primero. ¡Qué bárbaro eso!, ¿no? Y uno dice, eran bebés, ¿qué sabían? Pero había algo de Dios allí, moviéndose. Entonces, como Jacob, él quería salir primero, pero el más grande era Esaú, salió primero Esaú. Entonces se agarró de la pierna y así cuando salía, esa es la imagen, estaban sacando a Esaú y sale la mano de Jacob, como diciendo, yo acá también estoy. Y así sale Jacob y así nace. Frente a esa situación dijeron, vamos a ponerle Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador, le está agarrando al hermano. Así que el nombre ya lo estaba definiendo al pobre muchacho. Cuando empezó a desarrollarse en su vida familiar, él sabía esto, él sabía que había una promesa, él sabía que el menor iba a servir al mayor. Jacob diría, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué puedo hacer yo? Todavía no había aprendido que las promesas dependían de Dios en este caso. Él quería hacer algo. Entonces, en un momento, ¿se acuerdan de esa historia? que prepara un guiso de potaje rojo, de lentejas rojas, y aparece su hermano con mucha hambre y le vende la primogenitura. Y el hermano mayor, pues la verdad es que no pensó nada, menospreció su primogenitura y se la vendió por un plato de lentejas. Entonces, de alguna manera ya tenía cierto derecho, porque se la vendió, ¿no es cierto? Pero el hermano fue como que creyó que lo había engañado por eso. Resulta que después, cuando son más grandes, Isaac ya está muy viejito, está por morir, entonces lo llama a Esaú para darle la bendición. Y usted conoce la historia, ¿no? De que Jacob dice a la mamá, yo te voy a preparar la comida, vas a ir allá en lugar de Esaú para que Dios te dé a ti la bendición. ¡Wow! ¡Qué cosas extrañas que pasan en esta familia! Creo que nos parecemos mucho en muchas cosas a esta familia. Encontramos que los padres tienen ciertos favoritismos, que el padre solo el más grande, el más chico no. ¿Cómo habrá crecido Jacob en ese caso, no? Mira, que papá siempre con Esaú y nunca me da la oportunidad, es a mí, todo al mayor, y la bendición va a ser para ellos. Entonces, ¿en qué cabe esto de que el menor servirá al mayor? No, hay que hacer algo por esto. Entonces, como claro, su hermano era más grandote, mucho bello por todos lados, la única manera de poder ser parecido, ¿sabe qué era? Matar una cabra y ponerse la piel de la cabra así encima. Miren que era velludo, parecía una cabra. El padre, que era medio ciego, tal vez tampoco se daba cuenta de la situación, cuando lo toca a Jacob vestido de cabra, dice, este es Esaú. ¡Qué bárbaro! Bueno, necesitaba dirección espiritual Isaac, ¿no es cierto? La cuestión que le da la bendición entonces a Jacob, y cuando Esaú se entera, aunque llorara, no iba a poder alcanzar la bendición porque ya estaba dada a Jacob, lo quiere matar, así que Jacob huye. Se escapa al norte donde vivía la familia de la mamá para poder apaciguar un poco esta ira de su hermano. Cuando va en el viaje, va muy temeroso, es la primera vez que viaja a un lugar tan lejano, escapando de la muerte, ¿qué va a ser de mí? ¿Cuánto tiempo estaré? Pues allí iba, y mientras iba por el camino, lo agarró la noche, así que se encuentra en un lugar, hace cierta protección, pone una piedra de almohada, y resulta que esa noche tiene una visión extraordinaria. ¿Se acuerdan cuál era el mensaje? Una escalera. Y nosotros siempre decimos esto, y hemos escuchado siempre, la escalera de Jacob. ¿Alguna vez alguien escuchó la escalera de Betel? No. El lugar se llamaba Betel, pero la escalera era de Jacob, no de Betel. Importante este dato para lo que vamos a decir. Porque Jacob era la persona que Dios había puesto una promesa. No eran los lugares, era él. Ahí cuando estaba entonces recibiendo ese sueño, ve esa escalera donde los ángeles suben y bajan. Y ve la gloria de Dios y ahí está Dios y le da una promesa. ¡Wow! Cuando se despierta Jacob dice, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y ahí reacciona, Dios está aquí, qué tremendo esto. Esta piedra donde yo estaba durmiendo, pues vamos a ponerle un poco de aceite para recordarla que esta era la piedra. Así cuando vuelvo a ver si la encuentro, ¡ay! Ese era el lugar donde Dios se manifestó a mi vida. Pero vamos a aprender varias verdades bíblicas a través de esta historia. En primer lugar, hermano, el lugar de la habitación de Dios no sigue los parámetros del mundo. Dios habita de manera que el mundo no lo entiende, no lo percibe. Cuando nosotros decimos, según la palabra de Dios, donde Dios habita, ellos no lo creen. Si nosotros decimos que Dios habita en la alabanza de su pueblo, nosotros decimos que, miren, esto que está aquí, esto es una escuela, de lunes a viernes, esto es una escuela. Yo no sé qué pasa en esta escuela. Pero yo no sé si hay mucha presencia de Dios en esta escuela, no lo sé. Lo que sí sé, que los domingos, cuando la Iglesia Cristiana Renacer viene a reunirse en este lugar, porque es Iglesia de Cristo, aquí hay presencia de Dios. Y Dios se manifiesta en algo que es una escuela. Aplaudimos y honramos el nombre del Señor, porque Él está aquí en este lugar. Así que somos conscientes de lo que significa que Dios está aquí. Por eso, hermano, que no te engañen las apariencias. Muchas veces la habitación de Dios no sigue las reglas de la belleza del mundo. Podríamos ofrecerle a Dios los mejores templos con el mejor oro del mundo, pero si Dios no encuentra a gente allí que lo ame y que lo adore, no va a estar. Por eso depende de los corazones. El tabernáculo del Antiguo Testamento, donde Dios habitaba ahí, de veras que por afuera era feo. Dice que tenían que cubrirlo con pieles de tejones. El diseño es feo. No es bonito eso. Pero cuando entraban, los sacerdotes se encontraban con una habitación magnífica. Todo lo que había ahí era de oro. Y sobre todas esas cosas, la presencia de Dios estaba dentro. La yequina de Dios, la presencia visible, un fuego de Dios en ese lugar. No nos guiamos por las apariencias. Por afuera puede ser muy feo, pero adentro está la hermosura de Dios. Así dice la palabra del Señor. Aquí a Jacob lo sorprendió una piedra. ¿Cómo puede ser que Dios venga y habite y more aquí en una piedra? Sorprendido Jacob, pero dijo, ahí está, acá Dios habita. Hermano, Dios habita en aquellos que le abren el corazón y que lo invitan a vivir, a tomar el control. Dios habita en ti, Dios habita en mí. ¿Y saben qué es también? A pesar de nosotros. A tu hermano que tienes ahí al lado, míralo. Y dile, sorpresa, Dios habita en mí. A pesar de mí. Si usted le dice a una persona del mundo que Dios habita en usted, yo no sé si le va a creer. En serio, Dios va a habitar en ti. Yo te conozco desde pequeño, ¿no? ¿Cómo puede ser que habite en ti? Pero de veras, según la palabra de Dios, Dios habita en ti y en mí. Por eso es el Dios de Jacob, el Dios de Pablo, el Dios de María, el Dios de Luis, el Dios de José, el Dios de Sandra. Es el Dios nuestro que a pesar de nosotros, Dios habita en nosotros. No sé qué Dios vio, no sé por qué, pero Dios quiso hacerlo así, habitar dentro de nosotros. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pecadores que necesitábamos la gracia del Señor y Dios nos toma. ¿En qué nos podemos jactar? ¿Qué podemos tomar de nuestra vida para enorgullecernos y decir, por eso Dios vino a habitar? No tenemos nada que decir, no tenemos nada que aportar. Es porque Dios ha querido venir a nuestra vida, por su amor, por su gracia. Emmanuel, Dios vino a habitar dentro de nosotros. Y gracias a Dios porque lo hizo, ¿no? Saben que Dios usa lo ordinario, lo común, para manifestar su gloria y poder. Usa personas simples como tú y yo. Jacob era un engañador, era un embustero, como decimos nosotros. Nosotros no quisiéramos tener un compañero y un socio así en el trabajo, ¿no es cierto? Porque no sabes lo que te puede pasar. Pero este buscó al Señor y lo encontró, imagínense. Dios usa personas simples, cosas simples. ¿Dónde el Señor Jesús nació? ¿Dónde fue recostado? En un pesebre. ¿Cómo íbamos a decir que el Rey de la Gloria iba a nacer y a estar ahí? La presencia de Dios, Dios Emmanuel, en un pesebre donde comen los animales. No tiene esto razón, pero así funciona Dios. Por eso la habitación de Dios no tiene nada que ver con la habitación del mundo y lo que pueden presentar el mundo. Tenemos que saber esto, es una gran verdad. Dios habita en ti y Dios habita en mí, aunque a veces no nos damos cuenta. Aunque a veces no lo sabemos, pero tenemos que recordar que Dios ha dicho que Él habita en nosotros. A veces nos cuesta hasta nosotros creer, ¿no? Mira lo que estoy haciendo, mira lo que me pasó. Ay, ¿cómo fue que pensé eso? Señor, en serio, tú habitas en mí a pesar de esto. Algo Dios empieza a hacer en nosotros. Por eso, la segunda verdad que aprendemos es que Dios transforma y llena de gloria el lugar de su residencia. Dios reside en ti. No te va a dejar así como eres. Dios te va a transformar. Donde Dios habita, ese lugar ya no es como antes. Algo hace Dios diariamente. A veces no nos damos cuenta, pero la presencia de Dios toca nuestras vidas y empezamos a ser transformados por el Espíritu de Dios. Dice eso la palabra del Señor. Jacob tenía que ser transformado. Jacob debía ser tocado por Dios. Y darse cuenta de que cada vez que él reconocía la presencia de Dios, algo pasaba en él. Una cosa es que yo reconozca la presencia de Dios y otra cosa es que la presencia de Dios me acompañe siempre. Estamos todos claros de que la presencia de Dios está siempre con nosotros, aunque yo a veces no la reconozca, no me di cuenta, ¿no?, que estuviera o no. Pero ahí está Dios, está obrando a través de nosotros y empieza a hacer esa obra extraordinaria. Lo tuvo que hacer con Jacob. Jacob venía con muchos pensamientos propios. Él quería hacer su propia obra, él quería hacer sus propias cosas y se fue encontrando con Dios en diferentes lugares. ¿Saben lo que hacía Jacob? Cada vez que veía la manifestación de la presencia de Dios, le ponía un nombre a ese lugar. El primero fue Betel. Esta es la casa de Dios, vamos por un poquito de aceite, así me acuerdo que era esto, Betel. Después, cuando va para allí, está con su familia y se da cuenta que después de tantos años tiene que volver, está preocupado porque viene su hermano a matarlo. Sale con su familia hacia otra vez Canaán y mientras va caminando, dice la Biblia, que ve una visión de ángeles que están con él. Y él dice, esto es un campamento de Dios, este lugar se llama Mahanaim. Ya le puso otro nombre. ¡Wow! Sigue avanzando, pero todavía siente muchos temores porque su hermano parece que lo quiere matar. Así que pone a sus familias repartidas y él se va a un lugar solo. Y allí empieza a orar y resulta que aparece un varón de Dios, un ángel de Dios, y empieza a luchar con él. Y en esa lucha dice que se agarró del ángel y dijo, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Yo sé lo que significa esto. Y el ángel dice, no, me tienes que soltar. No te voy a soltar. Y esa lucha, dice, ok, tú le toca acá, ¿no? En esa parte del encaje del muslo y quedó cojo. A partir de ahí, quedó cojo Jacob. Y ahí Dios le dijo, no más engaños. Vas a tener que depender de mí. Así que el Jacobcito, orgulloso, altivo, engañador, que todo lo podía hacer, ahora andaba así. Porque Dios lo tocó. Y en ese toque, él dice, wow, esto me está transformando la vida. Vamos a poner un nombre. Esto se llama Peniel, el que lucha con Dios. Así seguía, ¿no? Después vuelve otra vez por Betel y se encuentra otra vez con Dios. Pero ya tenía Betel. Entonces, dice la Biblia que le puso el Betel, el Dios de Betel. Vamos a ponerle otro nombre. Y así Jacob se pasó la vida poniéndole nombre a todos los lugares donde iba. Mire, esto me hace acordar a un cuento de una persona que vivía en una región de España. Y fue al doctor, no sé si Miguel era el que sabía, fue al doctor y le decía, doctor, me duele todo el cuerpo, no sé. Entonces el doctor le dice, a ver, empecemos, ¿dónde le duele? Mire, me duele acá, me toca acá, me duele acá. Me duele acá, me duele acá, me duele acá. Lo agarra el doctor y le dice, el problema es que usted tiene el dedo quebrado. A Jacob le pasaba lo mismo. Él donde iba, el lugar donde se encontraba, él decía, acá está Dios. Vamos a ponerle un nombre a este lugar. Y a otro lugar, acá está Dios. Le ponía un nombre a ese lugar. Pero no se daba cuenta que no eran los lugares. Era él. Donde él iba estaba la presencia de Dios. Entonces Dios dijo, ay, para que Jacob se dé cuenta, ¿saben qué va a hacer? Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a cambiar el nombre a Jacob. Jacob, no te llamas más engañador. A partir de ahora serás Israel, el que lucha pero con Dios. Ya no luches más con la gente, no luches más con los hombres, no luches por ti mismo. Pelea tus batallas en oración. Siempre te vas a encontrar con Dios y vas a ver que la presencia de Dios está en ti y tú eres el lugar, ahí en tu corazón, es el lugar de la manifestación de Dios. Por eso cuando él estaba soñando, la escalera no era de Betel, la escalera era de él, es la escalera de Jacob. Ahí desde su corazón es donde salía esta escalera. Ángeles subían y bajaban y había una relación permanente con Dios. Claro, se despertó de su sueño y parece que no veía nada. Pero donde iba Jacob, la escalera iba con él. Y dice la Biblia que cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos, le dijo la misma declaración. Verán los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre sentado y una relación continua con Dios. Eso va para cada uno de nosotros. Hermanos, usted no lo está viendo. Si alguien pudiera tener un anteojo, esos tridimensionales espirituales, vería una gran escalera en ti. De ahí, arriba, abajo. Puedo ver en Alfredo, en Tania, una escalera que sube y baja. Pero a veces no la vemos, ¿no? Y Tania a veces le puede decir a Alfredo, ¿dónde está la escalera? ¿No es cierto? Ni al roofing. Pero porque a veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Que uno dice, pero Tania, ¿qué pasó con la escalera? ¿Dónde la dejaste? ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos vemos humanos, vemos la parte exterior, vemos las pieles de tejones, pero la realidad es que Dios habita en ti y en mí. Hay presencia de Dios en nosotros. Hay una escalera que se comunica con Dios. Por eso hay comunión, por eso hay relación con Dios. Porque Dios hace cosas extraordinarias a nosotros. No nos damos cuenta que Dios nos está transformando. Te digo de parte del Señor. Tú no te estás dando cuenta, pero Dios te está tocando y transformando. Muchos de ustedes han dicho esta semana, de parte del Señor se lo digo, Señor, ¿en serio qué estás haciendo? Lo has dicho por ti y lo has dicho por alguien. ¿En serio, Señor, está haciendo algo? No veo nada. Eso pasa porque a veces vemos con ojos humanos. Pero Dios dice que Él está transformándonos. Nos está tocando, nos está quebrantando el corazón. Y a veces cuanto más nos quebranta, menos queremos demostrarlo. Entonces otras personas parece que no ven lo que nosotros tenemos, lo que estamos pasando. Pero la realidad es que Dios está trabajando con nosotros. En la época bíblica donde se escribieron los libros de la Biblia, no había espejos como los nuestros, ¿no? Usted se levanta allí a la mañana, se ve al espejo y a veces dice aleluya, otra vez se dice qué horror. Nos sirve para mirarnos claramente y saber en qué tenemos que cambiar, ¿no es cierto? La Biblia dice que antes los espejos eran de metal, de bronce, pulido. Entonces no eran perfectos como los nuestros. Se veía por espejo, pero oscuramente, más o menos. Así que a lo mejor era una ventaja esa. Pero la realidad es esa, que dice, por espejo es oscuro. Digo esto porque la Biblia dice que nosotros muchas veces vemos la gloria de Dios como por un espejo. Lo vemos en nuestra vida o en la vida de otro. Y lo vemos así, medio oscuro. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo que habita en nosotros empieza a hacer un cambio dentro de nosotros. Y a lo mejor de un día para otro no nos damos cuenta mucho, pero ya en varios meses, ya en un año, ya en varios años decimos, gracias Señor, aquí estoy, confío en ti. Sé que tú estás tocando, transformando mi corazón, guiándome, dependo de ti, Señor. Hay un proceso, Dios algo está haciendo dentro de nosotros. Lo que hace Dios es buscar en nosotros fe. No busca otra cosa más que fe. En Jacob lo que encontró era fe. Encontró muchas otras cosas que tenía que sacar porque no servían para el plan. Engañando no coincidía con el plan de Dios, no era la estrategia. Pero sí lo que veía Dios en Jacob era fe. Fe en saber que hubo una profecía. Y dice que el menor iba a servir al mayor. Fe en saber de que Dios una vez le dijo, te voy a dar una descendencia que no vas a poder creer todos los hijos que vas a tener. Le creo. Entonces, él creía lo que Dios decía. Pero la parte del engaño, Dios lo que tenía que hacer era trabajar con él. Decirle, mira, te estoy manifestando mi presencia, mi poder, fíjate todo lo que está pasando. Ya no dependas de ti, deja el engaño, depende de mí. Nosotros nos parecemos mucho a Jacob, ¿cierto? ¿Se siente identificado con Jacob? A veces por la familia, a veces por las estrategias nuestras, las artimañas. Pero Dios ha pensado en nosotros. Dios nos ha elegido. Y a través de esa gracia es que sigue trabajando en nosotros. Fíjense el Salmo 24, 5 y 6, lo que dice. Dice que los que buscan a Dios recibirán la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El Dios de Jacob es nuestro Dios. Que nos parecemos mucho a Jacob, pero por fe estamos buscando a Dios para que Dios transforme nuestra vida diariamente y que se note esa gloria de Dios a través de nosotros. Dios ha comenzado la obra y Él la va a hacer a su manera. Tenemos que aprender a no manejarnos por nuestras propias artimañas. Tenemos que aprender a no forzar las promesas de Dios. Dios dijo que las va a cumplir y tiene un tiempo justo. Seguro yo tengo mucha responsabilidad y me voy a mover en dirección a esa promesa, pero tengo que aprender a no forzar una promesa, porque Dios es el sabio y Él sabe el tiempo perfecto y justo de cada promesa. Así que me ajusto a esa promesa del Señor para depender de Él. Así que bueno, ahí tenemos a Jacob ahora llamándose Israel, y el propósito es que siempre podamos conocerlo más a Dios. Todas las cosas que nos puedan suceder, cada uno de los eventos, tal vez tú también le pones nombre a situaciones que te pasan con Dios, o recuerdos. Ay, me acuerdo ese momento, esa fecha. Ay, justo fue un cumpleaños. Uy, me acuerdo un año nuevo. No sé, muchas cosas que a veces uno recuerda cuando Dios nos habló, nos mostró ciertas cosas importantes y eso ha cambiado nuestro corazón. Pero aún así, recuerda que es el Señor el que está haciendo un proceso dentro de nosotros. No son eventos separados. Dios los conecta a todos para poder manifestar su gloria en nosotros, su poder, su presencia. Y al fin que hagamos lo que hizo Jacob en Génesis 33:20, dice que al final erigió un altar y lo llamó El Eloe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Qué importante que era eso para él, porque hasta ahora era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora es el Dios de Jacob. Abraham, pero tenía mucho que contar. El abuelo, tiene una historia tremenda, el Dios de Abraham, ¿no? Dios de Isaac, mi papá, todo lo que el Señor obró, sí. Pero ahora vamos a hacer un altar, ya no me llamo más Jacob, ahora es Israel, así que es el Dios de Israel. Hay una nueva vida, hay un nuevo comienzo, Dios está renovando mi vida con el fin de que yo lo conozca más a Dios. ¿Cuál es el sentido de establecer un altar? ¿Para qué sirven los altares? Para adorar a Dios. Así que cuando reconozco todo lo que Dios hace en mi vida, allí fluye de mi corazón adoración a Dios. Cuando veo que Dios está tocando mi vida, tocando a otros, transformándonos, voy a adorar a Dios para decir, grande eres Señor, poderoso, sabes cómo hacerlo en el tiempo perfecto, así que me someto a ti, a tu trato, me ajusto a ti y sé que en ti hay dirección. ¿Por qué no venir a Él? ¿Por qué voy a seguir mi propia estrategia? ¿Por qué mi propia artimaña no me sirve? Pregúntenle a Jacob. Tenemos que empezar a depender del Señor, 100%. Porque la sabiduría de Dios es 100,000,000,000 de veces más grande que mi propia artimaña. Lo aprendió Jacob y creo que nosotros lo estamos aprendiendo. A veces un poco duro somos, ¿no? Nos golpeamos contra la pared. Pero esa es la realidad. Necesitamos de Dios, necesitamos su sabiduría y su gracia. La tercera verdad que encontramos es que la manifestación de la presencia de Dios produce en nosotros resultados sobrenaturales. El mundo jamás te va a dar lo que te da la presencia de Dios. Puedes tener satisfacción momentánea, temporal, puedes tener algún placer, no sé, pero realmente ese gozo permanente y eterno, a pesar de las cosas que pasen, vienen por estar en la presencia de Dios. Ve a la palabra de Dios y te vas a encontrar con todos los hombres y mujeres de Dios que manifestaban esto. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo sé lo que estoy diciendo porque Dios está conmigo. Si tu presencia no me acompaña, yo no me voy de aquí, dijo Moisés. Es así, es caminar con Dios a su ritmo, en su presencia, en todo tiempo, en todo momento. Así que todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios. Todo lo que necesitaba Jacob siempre lo encontró en la presencia de Dios. Lo que es visión para su vida, para su familia, visión para su trabajo, visión para su tierra, estaba en la presencia de Dios, no estaba fuera. Podía haber sido engañado muchas veces. La fortaleza para perseverar, la fe para seguir creyendo en la promesa, el ánimo para no decaer en lo que estoy esperando, autoridad espiritual para marcar los límites y el camino que debemos seguir, la renovación, todo esto está en la presencia del Señor. No lo vas a encontrar en otro lado. Llega un momento que tengo que dejar de lado muchas cosas personales, mis propias estrategias, mi propio rumbo, para encontrarme con Dios y que Dios empiece a marcarme el rumbo. La presencia de Dios te garantizo esto, la presencia de Dios es la que nos transforma, la que nos capacita y hace algo sobrenatural dentro de nosotros. Aprendemos a recibir por gracia, a dar por gracia. Y saben que también hay fortaleza en la presencia de Dios. Muchas veces, como Jacob, estaremos cansados, desanimados, temerosos, mi hermano me quiere matar, voy a ir a una tierra que no conozco, tengo una familia un poco numerosa, ¿cómo le voy a dar de comer? Muchas cosas por las que preocuparme y pensar, como Jacob. Pero ¿sabe qué? Jacob siempre encontró en la presencia de Dios fortaleza sobrenatural, de una manera extraordinaria, para recibir lo que necesitaba Dios para seguir adelante. Le voy a contar algo de mi abuelo Víctor. Víctor Polichuk era el papá de mi mamá, María Polichuk. El abuelo Víctor era un hombre tremendo de Dios. Y él aprendió el Evangelio a los tumbos, como decimos, a los golpes. Él fue a Argentina de inmigrante de Ucrania, sin nada. Llegó allí con su esposa y sus tres primeras hijas y empezó a trabajar en el campo, porque lo único que había ahí era un campo que había que desmontar y empezar a trabajar. Le dieron un arado de mancera a esos viejitos. Así que él estaba arando el campo cuando de repente el caballo que tiraba este arado pega una patada, lo tira al abuelo, no sé cuánto vuela y cae sobre el arado y se quiebra las costillas acá y no se puede mover. Solo en el campo. Y cuando estaba allí, se recuerda un salmo porque él en Ucrania había estado de monaguillo en la iglesia ortodoxa. Se acordó de un versículo de un salmo que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se acordó de eso y lo dijo. Y en ese momento cae un rayo del cielo a su vida, lo sacuda todo y lo sana completamente de todas estas costillas. Y empezó, digo, ¿esto es real? Empezó a buscar a Dios, encontró una iglesia pequeñita por allí, recibe al Señor, Dios lo capacita, lo bautiza con el Espíritu Santo y empieza a servirle a Dios. Y de ahí dijo, yo tengo que compartir lo que he recibido de parte del Señor. Así que él se iba a otros pueblos a predicar y a compartir este mensaje. Y un día tenía que viajar a un lugar bastante lejano y le agarra la noche y no tenía dónde dormir. Entonces habla con un campesino que estaba ahí de pasada y dice, no tengo lugar para ti, para dormir, solo tengo un carro viejo ahí tirado ahí afuera si quieres estar ahí. Bueno, ahí fue. Ahí estuvo el abuelo y en la noche lo despierta una luz y aparece un ángel. Le dice, Víctor, cómete esto. Y le da así, como una tortita redonda, así. Usted me cree, ¿no? De todo lo que yo le digo. Ok, muy bien. Le da una tortita redonda así y le dice, Víctor, cómete esto porque todavía te queda largo camino para seguir predicando. Y dice que el abuelo se comió esa tortita y dice que recibió una fuerza sobrenatural tremenda que se caminó todos los kilómetros que le faltaba y cuando llegó a aquella iglesia, dice que todavía estaban los hermanos reunidos esperándolo. Y dice que ese día él predicó con palabra, con unción de poder, cae el Espíritu Santo y hace sanidades, milagros tremendos en ese lugar. Mire, yo le conozco todos los defectos al abuelo Víctor. También se lo puedo decir, pero mejor dejémoslo ahí. Porque el Dios de Jacob también fue el Dios de Víctor, también el Dios nuestro. Tal vez nunca se te aparezca un ángel con una tortita, ¿no? Pero a lo mejor viene Damaris con una pupusa, que es igual, es lo mismo, ¿no es cierto? Dios sabe qué ángeles mandar. Pero ¿por qué digo esto? Porque llega un momento que todos nos vamos a encontrar con esta realidad. Tengo que seguir adelante, pero no puedo más. Tengo que avanzar, pero no me dan las fuerzas. Estoy cansado, desanimado, esto no funciona. Dios dice que está conmigo, pero ¿dónde está la presencia del Señor? Pero quiero decirte esto. Hay una escalera invisible contigo. Está conectada contigo. La presencia de Dios está conectada contigo. Y ahí donde tú estés, haces una oración. Y hay ángeles que suben y bajan con tu oración. Créelo. Así funciona. Dios hace cosas extraordinarias. Por eso, lo que necesitamos está en la presencia de Dios. ¿Necesitas nuevo ánimo? ¿Necesitas levantarte? Pues la presencia de Dios tiene todos los recursos para ti. Isaías 35, 3 y 4 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. El Señor está con nosotros, el Señor nos ha prometido su presencia y Él tiene todos los recursos que necesitamos. Fortaleza, renovación, ánimo nuevo, renovación de fe, buscándolo en la presencia del Señor porque largo camino nos resta. Hay mucho que hacer y mucho que servir al Señor y mucho que seguir siendo transformado por el Espíritu Santo, pero no podemos detenernos aquí. Tenemos que avanzar, tenemos que renovarnos en el Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? En Isaías 57, 15, así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¡Wow! ¡Qué grande el Señor! Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Parece lejano eso, ¿no? En la altura y en la santidad. Pero fíjense lo que sigue. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quiero animar a todos los de espíritu quebrantado, a todos los que necesitan renovación en este día del Espíritu Santo, yo soy uno de ustedes, que vengan aquí adelante y vamos a pedirle al Señor un encuentro sobrenatural. Vamos a pedirle al Señor renovación sobrenatural, fortaleza nueva, nueva visión, nuevo ánimo, nueva fe en el Señor. Dios lo tiene, Él lo promete. Y si el Señor ha puesto una escalera en nosotros, vamos a usarla, hermano. Vamos a usarla. Hoy aquí le vamos a pedir al Espíritu Santo que se mueva con poder, que nos dé los recursos que necesitamos para no volver atrás, para saber que Dios seguirá transformándonos poco a poco, que Dios no nos abandona, porque Dios jamás abandona a uno de sus hijos, y saber que Dios tiene algo nuevo para nosotros.